En esta ocasión quiero compartirles una reflexión sobre Dios nuestro Padre o sobre Dios Padre. Conocemos que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar diciendo Padre nuestro. Identificamos a Cristo con aquel que murió en la cruz y el mismo Cristo nos habló del descenso del Espíritu Santo. Pero a veces parece que la figura misma de Dios Padre queda un poco borrosa. A veces lo único que atinamos a pensar sobre Dios Padre es como un viejito de barba blanca que está por allá lejos. Otras veces se presenta como un malentendido, porque se presenta a Jesús calmando la ira de Dios Padre, hasta el punto en el que ya Jesús también se pone bravo y entonces la Virgen tratando de calmar a Jesús para que Jesús calme a Dios Padre. Entonces parece que hay como mucha rabia por allá en el cielo y uno se desubica un poco. ¿Cuál es la enseñanza que nos da la palabra de Dios sobre Dios nuestro Padre? ¿Es realmente ese viejito lejano o es aquel que desde la distancia mira con desaprobación y con disgusto casi todo lo que hacemos? Por eso algunos teólogos hablan de Dios como padre y como madre, diciendo que en realidad el género no importa. En últimas, de lo que se trataría es de encontrar como esa relación de ser hijos. Y hay gente muy importante que ha dicho esto, pero yo no estoy de acuerdo. No me parece que corresponda a la revelación bíblica hablar de Dios como padre y madre o Dios como madre. Y a raíz de ese punto particular, me puse a investigar en la Sagrada Escritura, en la enseñanza de los papas y en algunos otros documentos de nuestra tradición y fe católicas, por qué es importante hablar de Dios como Padre y cómo podemos conocer a Dios nuestro Padre. Y me parece que es un tema tremendamente actual porque muchas personas se sienten precisamente huérfanas, se sienten abandonadas, se sienten arrojadas a la vida. Y solo una recuperación del rostro de Dios Padre nos puede ayudar a descubrir lo que significan palabras tan dulces y tan necesarias como la palabra providencia. Necesitamos redescubrir lo que significa que Dios es providente, que Dios verdaderamente está mirando hacia adelante de nuestro camino y está ayudando a que cada cosa encuentre su lugar y cada circunstancia, como nos dice San Pablo, ayude, colabore para el bien de aquellos a los que él ama. No podemos descubrir a un Dios providente si no descubrimos a Dios nuestro Padre. Y vivir sin la providencia de Dios es terrible, porque significa sentir que los imperios que hay sobre esta tierra es todo lo que uno puede esperar de la vida. Y a medida que uno va conociendo más y más cómo funcionan los poderes en esta tierra, y va conociendo cómo el barro humano salpica y hasta cierto punto ensucia todas las instituciones, todos los caminos del poder y de la riqueza y de la fama, el corazón se va llenando de una opresión, se va llenando de un desengaño, se va llenando de una amargura, porque es sentir que uno se encuentra en un lugar que es poco amable y que no tiene ninguna salida. No hay nada de extraño entonces en que tantas personas caigan en cuadros de depresión o de amargura o de cinismo o de escandalosa vanidad. La gente busca la vanidad del momento, vivir el momento, la fugacidad del presente. Quieren atrapar el placer del instante, tal vez una sola noche de placer, tal vez una relación furtiva, un amor de verano. Sentir por un instante que están vivos, embriagarse una vez más, para luego saber que se hundirán de nuevo en la opacidad y en esa especie de mancha pegajosa que es el mundo cargado de codicias y cargado de egoísmo. Otras personas, como dije, toman en cambio la opción del cinismo. Otros, de un modo descarado, dicen, bueno, pues si este mundo es de los avispados, si este mundo es de los agresivos, entonces yo tengo que aprender a ser agresivo, tengo que abrirme camino a como dé lugar, tengo que pasar por encima de quien sea para lograr mis propias metas. Lo que yo quiero destacar es que toda esta lógica nace de una manera muy consecuente cuando uno mira el mundo sin la conciencia de un Dios Padre, sin la conciencia de una providencia. Si los únicos que gobiernan y si todo lo que gobierna son las leyes implacables de la naturaleza, las leyes implacables del mercado y las leyes implacables del resentimiento humano, entonces la vida se vuelve de bronce, se vuelve fría, se vuelve dura, y ahí es donde se cae en la depresión, en la amargura, en el resentimiento o en el cinismo. Por el contrario, a medida que vamos descubriendo los caminos inefables de la providencia de Dios, podemos repetir con San Pablo, allá en el capítulo 12 de Romanos, qué abismo de riqueza es la sabiduría de Dios, qué insondables son sus designios. Yo me atrevo a decir que es imposible conservar la paz sobre esta tierra sin descubrir a Papá Dios. Solo en Él se recupera la paz, porque si uno piensa todas las injusticias que están arriba de uno, por ejemplo, una persona que trabaja en una empresa, o una persona que trabaja para la iglesia también, que no es fácil trabajar para la iglesia, es muy difícil. Es muy difícil cuando miramos que las personas que tienen el poder o que toman las decisiones, para no usar una terminología tan de organigrama, las personas que toman las decisiones carecen del celo o de la pureza de intención o de la generosidad que quisiéramos. Eso produce desengaño. Y aquellos de ustedes que han trabajado en la evangelización, yo sé que me dan la razón. Uno se desengaña, uno se desilusiona. Y muchos que algún tiempo estuvieron muy comprometidos en la iglesia, cansados de pelear contra la corriente, finalmente se reducen a una mínima expresión y terminan usando expresiones como, bueno, me limitaré a mi misa, mi confesión, mi rosario, pero el impulso de llevar la buena nueva se les ha acabado. ¿Por qué se les acabó? Por la dureza implacable de las leyes de la vida. Para mucha gente lo único que existe son las leyes implacables de la naturaleza, las leyes implacables del mercado y las leyes implacables de la venganza o de la retaliación. El que la hace, la paga. Descubrir a Dios nuestro Padre. Yo creo que con esta introducción, mis amigos, queda claro cuán necesario es este conocimiento. Y Jesús lo corrobora. En el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, encontramos que Jesús dice esta frase sobrecogedora. Orándole precisamente al Padre Celestial, le dice, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. El que no conoce al Padre no tiene la vida, no conoce la vida eterna. Y es muy interesante esa misma expresión, vida eterna. La vida eterna no es una vida larguísima. Por supuesto que es una vida que no acaba en términos del tiempo, si vamos a hablar así. Pero lo más importante de la vida eterna no es que sea una vida prolongada, 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 que pudiera llegar a ser incluso aburrida. La vida eterna es la vida que está más allá de los imperios y de la lógica de este mundo. Esa vida que trasciende la lógica de este mundo. Esa vida que está más allá de lo que encontramos en esta tierra y que por consiguiente no es deudora de la muerte. Tener la vida eterna significa tener una vida, una fuerza, una energía, algo que es superior a lo que nos puede proponer y a lo que nos puede quitar el mundo, y algo superior a lo que nos puede quitar o nos puede proponer la muerte misma. Esa es la vida eterna. Y Jesús dice que la vida eterna consiste en ese conocimiento de Dios Padre. Cuando nosotros miramos a nuestro pueblo católico, tendríamos que preguntarnos cuántos verdaderamente tienen la experiencia de ser hijos de ese papá. ¿Cuántos viven con esa conciencia y con esa alegría? ¿Cuántos viven en el océano de paz que es la voluntad del Padre Celestial? ¿Cuántos viven en ese propósito vital que es cumplir la voluntad del Padre? ¿Cuántos han encontrado los caminos de la providencia, que son los únicos que lo salvan a uno cuando las leyes implacables del mercado y las leyes implacables de la venganza asoman en la propia vida? Por eso, la Escritura misma nos invita a reconocer a ese Dios como Padre y de algún modo pone ese conocimiento como en el centro de la experiencia cristiana, porque la vida eterna consiste en conocer a ese Padre, conocer al Padre Celestial. Pero no hemos explicado cuál es la diferencia entre Padre y Madre. ¿Por qué no decimos conocer a la Madre Celestial? Bueno, para nosotros católicos inmediatamente eso significa la Virgen. Pero ¿por qué no hablamos de Dios como Madre? Hay gente que trata de utilizar ese lenguaje, pero repito, la Escritura no lo respalda. Si no es una herejía en sí mismo, es un pensamiento que produce más confusión que utilidad. Entonces, entendamos en dónde está la diferencia. Y aquí me apoyo especialmente en mi hermano de comunidad, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás, que estudió tantos temas de teología, y sobre todo que los estudió con tanta devoción, porque eso es lo admirable de este teólogo, Tomás de Aquino. Hay muchos teólogos que tienen mucho conocimiento y mucha cabeza, pero la sola cabeza, sin la devoción del corazón, sin la rendición, sin el acto de rendirnos en homenaje a la majestad divina, puede conducir a la arrogancia, a la soberbia e incluso a convertirnos en enemigos de Dios. Y aquí, en nuestro país, tenemos experiencia de eso, porque vemos grandes teólogos que tienen grandes títulos y que no están haciendo otra cosa sino confundiendo a la gente. El pecado no es de la teología es bella, la teología es una joya preciosa, no es la teología la que está mal, lo que falla es el corazón del teólogo. Si el teólogo no tiene un corazón en adoración, en obediencia, en humildad, postrado, agradeciendo al Señor y queriendo servir en comunión con toda la iglesia, sus ideas seguramente harán más daño que bien. El hecho es que ha habido teólogos que hablan de Dios como madre, pero no es ese el pensamiento de la iglesia. Ni es eso lo que aparece en la Escritura. ¿Cuál es la diferencia? Es una cosa que tal vez uno no ha reflexionado mucho. ¿Cuál es la diferencia entre el amor del papá y el amor de la mamá? Uno, de hecho, asocia más la palabra amor con la mamá. La mamá es más afectuosa, la mamá mima, por eso decimos mi mamá me mima. Uno no dice mi papá me mima, uno dice mi papá me corrige, me educa, me enseña, me regaña, mi papá me mima. Bueno, hay papás que son cariñosos. Pero uno asocia la parte afectiva, la parte tierna, uno la asocia más con la mamá. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el amor paterno y el amor materno? Esto lo estudia Santo Tomás. Y observa lo siguiente. ¿De qué manera una mujer llega a ser madre? Bueno, una mujer llega a ser madre a través de un proceso que se llama la gestación. Y el proceso de gestación es muy interesante. porque es un proceso que incluye a la vez crecimiento y desprendimiento. Cuanto más crece la criatura, más independiente se vuelve. Entonces hay una especie de tensión que la experimentan todas las que son mamás. Porque la mamá al mismo tiempo quiere que el hijo crezca, pero tiene que sufrir que el hijo cada vez se vuelve más distinto de ella. De manera que al principio del proceso de gestación, ni en su cuerpo ni en su corazón siente nada. Las primeras horas después de sucedida la fecundación, la mujer no siente absolutamente nada. Aparentemente está sola, aparentemente sigue siendo la misma, pero ya no es la misma. Y ahí empieza el proceso de gestación. Y a medida que va creciendo la criatura, va independizándose. Un día se oye el corazón, eso tiene que ser sobrecogedor, oír el corazón de la criatura en el seno. La criatura se mueve. Muchos bebés son futbolistas. Empiezan a dar sus pataditas. Empiezan a moverse. Luego viene el momento crucial, el momento del parto. Y en el momento del parto, se tiene que producir una separación. Es decir, la experiencia que vive la mamá es: lo que era mío, ya no es mío. Era mío. Estaba completamente bajo mi poder y control. Pero ya no es mío. Se ha separado de mí. Eso produce, según es bien conocido, y sucede en un buen porcentaje de mamás, lo que se llama la depresión postparto. Esa depresión, que es una condición natural, brota del hecho de perder. De algún modo la mamá siente que le están quitando algo de ella, algo que estuvo en ella, y su organismo tiene poco a poco que reacomodarse en todos los aspectos. Todos sus órganos y tejidos tienen que volver a la condición más o menos anterior al parto. Pero ha tenido que perder algo. Y por eso la mamá tiene siempre esa ambigüedad cuando mira al hijo. Soy yo, es mío. No, no, espérate, es distinto, es otro. La mamá vive esa tensión continua. Por eso se dice que para las mamás los hijos no crecen. Y por eso hay ese otro dicho que me parece tan tierno y tan simpático. ¿Qué es una mamá o quién es una mamá? Es aquella mujer que cuando siente frío le pone un saco al niño. El frío de ella y el frío del niño son como lo mismo. Ella siente que el frío del niño es el frío de ella. Por cierto, esto nos da una idea de la unión de vidas y corazones entre Jesús y la Santísima Virgen. Si una mamá es aquella que cuando siente frío le pone un saco al niño, porque siente el frío del niño, entonces María siente los clavos de Cristo. María siente las humillaciones de Cristo. Y está hecha la naturaleza por Dios de tal manera que en muchos aspectos la respuesta, y esto ha sido medido científicamente, la respuesta cerebral es incluso más intensa ante el dolor ajeno que ante el propio dolor. De manera que muchas mamás, y entre ellas yo creo que podemos contar a la Santísima Virgen, preferirían sufrir ellas mismas en su propia carne y no presenciar el sufrimiento del hijo. Porque en el sufrimiento del hijo hay una especie de impotencia. Mientras que en el propio sufrimiento, con todo lo desagradable que es, hay alguna manera de controlar lo que esa misma sensación pueda producir. Entonces las palabras claves en el caso de la mamá son las palabras crecimiento y desprendimiento. El amor materno está marcado por esa hermosísima ambigüedad. Esa ambigüedad hace del amor materno una de las expresiones más generosas, o tal vez la más generosa que conocemos en el plano natural sobre esta tierra. El amor materno en sí mismo es de lo más intenso que puede haber, tanto que lo descubrimos incluso en las especies animales. Pero aquí viene un dato interesante. Como siempre hay una dimensión de posesividad, el amor materno también presenta a veces unos límites. Yo aquí tengo que contar una historia personal. Algunos de ustedes conocen a mi mamá, que hasta ahora, por misericordia de Dios, vive. Mi mamá es una persona muy piadosa, eso también lo saben ustedes. Es de esas personas que no son piadosas de hace unos meses ni hace unos años, sino de toda la vida. El Santo Rosario, la Eucaristía y sus prácticas de devoción, entre ellas muy señaladamente distintas novenas. Es decir, mi mamá es aquel modelo de señora piadosa que tiene su cuadernito de novenas, que están ajadas, arrugadas, sucias de estarlas pasando, de orar y orar y orar, por nosotros especialmente, sus hijos, pero también por muchas otras personas, muchísimas. La lista es muy larga, y el que sabe eso es mi papá, porque cuando rezan el rosario, mi mamá hace toda esa lista y mi papá ya no tiene otra escapatoria sino estar al lado de ella. Describo así la piedad de mi mamá. Y sin embargo, esa mujer tan enamorada de Dios, un día escucha una noticia, que uno de sus hijos, en este caso, este servidor, quiere entrar de sacerdote. Teóricamente, la mamá debería sentirse feliz y plena, porque eso implica crecimiento. Algo que ha nacido, alguien que ha nacido en mis entrañas, es llamado por el Señor a un servicio que ella misma reconoce como bello, como grande, como útil, como santo. Teóricamente debería ser eso. Pero como todo crecimiento en el amor materno implica un desprendimiento, entonces es, mi hijo crece, pero va a ser menos mío. Va a ser mejor, pero más lejano. Va a prestar un mejor servicio, pero más lejos. Lo voy a perder más. Aunque él esté mejor, va a ser menos mi hijo. Entonces entra ese aspecto que se suele llamar amor de madre. Y el hecho concreto, lo digo en absoluta paz y lo digo como testimonio, es que el día en el que yo salía de mi casa para el convento, mi mamá no se sintió capaz ni de darme la bendición ni de despedirse de mí. Por supuesto que no se lo reprocho. Pero tiene algo de enseñanza que esta mujer, que es de las más piadosas que yo haya conocido en la tierra, no me da la bendición para irme al convento porque está viviendo el dolor del desprendimiento. Entonces, el amor materno es muy grande, muy, muy grande. Pero el amor materno, por su propia condición, implica una continuidad entre madre e hijo, continuidad que se hace visible, palpable, en el cordón umbilical. Hay una continuidad, mamá, cordón umbilical, bebé, bebé, cordón umbilical, mamá. Así sean de distinto tipo sanguíneo o lo que sea, hay un cordón umbilical. Y ese cordón umbilical que se puede palpar y que se puede tocar, también existen muchos otros planos. Ese cordón umbilical también existe en lo psicológico, también existe en lo afectivo. Ese cordón umbilical también existe en nuestra manera de aprender el lenguaje, en nuestras creencias. Es muy claro que las creencias de los hijos dependen más de lo que crea la mamá que de lo que crea el papá. El idioma depende más cuando hay matrimonios de distinto idioma. El idioma de la mamá marca mucho más. Porque es el primero, la mamá gana todas las carreras. Todas las carreras las gana la mamá, porque la mamá tiene al bebé, lo amamanta, le habla. El tono de la mamá, el tono de la voz de la mamá, marca profundamente. Si pudiéramos extender, por ejemplo, en esta cornisa, pudiéramos extender todas las grabaciones de todos los sonidos que usted ha escuchado en toda su vida, terminando por esta meditación que estaría ahí en ese extremo. Si echamos de para atrás toda la cinta, las primeras voces en mucho más del 99% de la humanidad son las voces de una mujer que se llama la mamá. Entonces esas voces también son un cordón umbilical. Y esto aparece en las bodas de Caná. María le dice a Jesús, no tienen vino. Jesús da una respuesta, por decirlo menos, un poco seca, un poco dura. Bueno, ¿y a ti y a mí qué? Y María entonces dice a los sirvientes, pero también a Jesús, les dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Y ya no es una orden dada al hijo, pero la voz de la mamá le cambió la decisión a Jesús. Esto es algo que si uno lo toma en serio, tiene unas implicaciones teológicas impresionantes. Jesús tenía una decisión tomada y aparece la voz de la mamá, el corazón de la mamá, y Jesús cambia su decisión, no haciendo algo incorrecto, sino anticipando la hora. Jesús dice, no me ha llegado la hora, pero habla la mamá y la hora se le anticipa. El poder de la voz de la mamá. Y yo, que quiero seguir a Jesús con mis limitaciones y con todo lo que me distancia de Él, yo experimento lo mismo. Es que para mí es una cosa fascinante el poder de la voz, por ejemplo, de mi mamá. Yo obviamente escucho a muchas personas y tengo muy buenos amigos y muy buenas amigas, pero la voz de mi madre tiene una especie de poder, pero es que es la primera en toda la serie. Tiene una especie de poder que es muy grande. Para mí es demasiado difícil, demasiado, increíblemente difícil negarle algo a mi mamá. Es casi imposible. Tiene que ser algo que materialmente no pueda hacer o algo en lo que ella esté real y completamente equivocada, que eso también puede suceder alguna vez. Por ejemplo, ahí tenía yo que irme al convento, así la voz de mi mamá no pudiera ni siquiera expresarse. Pero esa es la excepción. Entonces, el amor de mamá está marcado por la continuidad. Y la continuidad trae una paradoja que es la cruz de las mamás. Esa paradoja se llama crecimiento y desprendimiento. Esa es la paradoja de la mamá. Esto es muy interesante porque en el libro del Génesis, Dios, no aparece Jesús ahí, Dios le dice algo a Adán, le dice algo a Eva y le dice algo a la serpiente. Cuando le dice a Eva, le dice, con dolor parirás tus hijos. Pero resulta que, aunque el verbo hebreo se refiere efectivamente a eso de dar a luz, es mucho más que eso. Es el dolor de ser mamá. Es decir, la consecuencia del pecado original para la mujer no es simplemente el dolor de un parto, como quien dice, si le ponen anestesia general, entonces ya no le quedó nada. No. Es mucho más profundo lo que hay en el Génesis capítulo 3. Lo que Dios realmente le está diciendo a ella es mucho más profundo. Le está diciendo, ser mamá va a ser tu camino de dolor. Ser mamá va a ser tu camino de purificación, tu camino de retorno, tu camino de redención. Y yo creo que esto es importante comprenderlo, porque es lo que viven las mamás. La mamá vive eso, vive la continuidad. El no poder dejar de pensar en el hijo. El no poder soltarlo, y bendito sea Dios que no lo suelta. Y ahí puede estar muy lejos, donde esté, pero ahí está el cordón que une. Ahí está la continuidad, y en la continuidad del drama, que ya se lo aprendieron, ¿cierto? El drama entre crecimiento y desprendimiento. Eso, sirvan estas reflexiones para caracterizar el amor de madre. Ahora hablemos del amor del padre. ¿Qué pasa con el amor del padre? Vamos a suponer, empecemos por una experiencia bien humana. Una pareja, están casados, y de pronto la esposa le dice al esposo, te tengo una noticia, y ya en la mirada y en el tono de ella, el hombre descubre, esperamos que con mucha alegría, el hombre descubre, mi esposa está embarazada. Aunque ahora hay parejas que dicen, y me parece bellísimo, estamos embarazados. Yo creo que ese lenguaje es muy bello, porque hace recordar mucho mejor, hace más visible ese aspecto de nido que debe tener la unión entre los esposos. Pero sigamos el lenguaje más común, el esposo descubre, estamos embarazados, o está mi esposa embarazada. Pero desde el primer momento, el hijo es distinto. Desde el primer momento. Mientras que para la mujer, el hijo al principio es lo mismo. Porque no siento nada, porque no se me nota nada. De pronto, como que sí, de pronto, ay, me siento un poco rara. De pronto ya empiezan los síntomas claros del embarazo. Pero el puro principio es como si yo estuviera sola, pero ya no estoy sola. Esa experiencia jamás la tiene el hombre. Para el hombre, para el varón, desde el primer instante, la experiencia de ser papá es la experiencia de allá está mi hijo, ¿allá dónde? En el vientre de la mujer que amo. Pero está allá. Está ahí, afuera. Afuera de mí. Él allá. Él el bebé, sea hombre o mujer. Él allá. Yo aquí. Eso suena como toro sentado, ¿no? Yo estar aquí, hijo estar allá, ¿no? Hay una distancia. Desde el principio hay una distancia. Hay una diferencia. Estas reflexiones, por supuesto, yo le pongo el color y la anécdota y la imagen, pero estas reflexiones no son mías, son de Santo Tomás de Aquino, sobre la diferencia que hay entre el amor paterno y el amor materno. Entonces, hablar de un amor paterno es hablar de un amor que parte de una distancia, mientras que en el caso de la mamá se parte de una continuidad, que es máxima proximidad. Una mujer recién embarazada no puede señalar su embarazo sin señalarse a sí misma. ¿Dónde está su bebé? Soy yo, está aquí, está. La continuidad, la infinita proximidad, es lo que vive la mujer. Es lo que vive el amor materno. Mientras que el papá, desde el principio, lo que reconoce es bebé estar allá, yo estar aquí, distancia. El amor paterno parte de la distancia. El amor materno parte de la continuidad. El drama del amor materno, entonces, será lo que ya dijimos, crecimiento y desprendimiento. Y eso lo viven las mamás todo el tiempo. Y eso lo vivió la Virgen María todo el tiempo. Mira que aquí están tu madre y tus hermanos, los que la Biblia llama hermanos, sabemos que eran parientes de Jesús. Y aquí está tu madre y tus hermanos. Y Jesús dice, no, mi madre y mis hermanos son estos. ¿Qué ocasionó eso en el corazón de la Virgen? Desprendimiento. Como ella era dócil y como ella aprendía, entonces ella dijo, sí, tiene razón él. Pero podemos estar seguros de que ese corazón sintió algo. ¡Qué bueno que él crezca! ¡Ay, pero cada vez es menos mío! Y cuando llega el momento de la cruz, ¡qué bello como salva al mundo! Pero ahora ya es de todos. Ya no es mío. O ahora es más mío, pero ahora también es de todos. Amor materno, continuidad y drama entre crecimiento y desprendimiento. El amor paterno, en cambio, es el amor que parte de la distancia, que parte de la diferencia. Esto hace que el amor paterno tenga características diferentes, obviamente. El amor paterno parte de la distancia y encuentra su plenitud en la fusión, en el acercamiento. Esto se ve muy bien en la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, el hijo que quería gastar de cualquier modo, a su modo, los bienes del papá, parte de la distancia. ¿Cuál es el esquema que está en la cabeza del hijo pródigo? Mi papá produce unos bienes, esos bienes yo los quiero. Hay una distancia. Los bienes, los tesoros de la casa de su papá, lo que él llama su herencia, están entre el papá y él. En la mente del hijo pródigo lo que hay es, Mi papá produce bienes. Yo, hijo, querer bienes. Papá, bienes, hijo. Entonces lo que el hijo dice es, mi papá poco me interesa. Me interesan los bienes. Me interesa la herencia. Entonces, venga para acá la herencia. Al precio de matar al papá. Porque por supuesto que lo que le dice al papá es, ¿sabes qué, papá? ¿Por qué no te vas muriendo de una vez? Hagamos de cuenta que ya te moriste. Él plantea eso con la frialdad implacable de quien no tiene papá. Dijimos que hay tres cosas implacables en esta tierra para quien no tiene papá. Las leyes implacables de la naturaleza. Esas son unas. Las leyes implacables del mercado, de los negocios, y las leyes implacables del que la hace, la paga. O sea, la justicia, la venganza, la retaliación. Esos son los tres implacables. La próxima vez que ustedes vean a una persona con la cara de hierro, con la cara dura, les puedo asegurar que esa persona conoce esos tres implacables, pero no conoce lo que es un papá. Esos son los tres implacables. Y hay una cosa muy interesante, esos implacables no los resuelve una mamá. ¿Por qué? Vamos a ver si el Espíritu Santo nos ayuda a aclarar por qué el amor materno no soluciona los implacables de la vida. En cambio, el amor paterno sí. Pero por ahora sigamos con el hijo pródigo. El hijo pródigo tenía el esquema, mi papá, la herencia, yo. Mi papá no importa, ese lo podemos cancelar. Hubieran existido los computadores, él hubiera dicho, delete, quite ese papá, me interesan los bienes. Entonces, con la lógica implacable del mercado, él va donde el papá y le dice, papá, hagamos de cuenta que ya te moriste, entonces dame la herencia. Canceló al papá, realmente lo que le dijo es, papá, tú no vives para mí, tú no existes, no me importas. El hijo parte de la distancia. Y como ya se siente distante, a él le da lo mismo vivir en la casa, donde lo único que encuentra son restricciones, o vivir lejos, donde por lo menos puede conseguirse sus amigotes, y especialmente sus amigotas. Él se va y se consigue sus amigotes y amigotas hasta que se le acaban los bienes. Pero aquí sucede algo maravilloso. El orden era papá, bienes, hijo. Cuando se acabaron los bienes, ¿quiénes quedaron? Papá e hijo. ¿Ves lo hermoso? Cuando se le acabaron los bienes, entonces también se le cayó el velo de los ojos, se cayó la barrera, y entonces él se acordó del papá. ¿Y en qué termina la escena? La parábola inmortal de Lucas capítulo 15, el hijo pródigo. El hijo vuelve, ¿ves? El punto de partida no es como en la mamá la continuidad, sino el punto de partida es la distancia. El hijo acorta la distancia y la acorta cada vez más hasta que se da cuenta de algo maravilloso, que el papá también estaba acortando la distancia, pero el papá acortaba la distancia no corriendo detrás del hijo, sino esperando al hijo y reconociendo lo distinto. El papá se asomaba, esperaba al hijo, lo atraía con el amor. Lo atraía con el amor, pero no lo amarraba. Entonces el hijo sale al encuentro del papá y el papá sale al encuentro del hijo, porque el esquema se ha simplificado. Antes eran tres, papá, bienes e hijo. Los bienes se acabaron, aleluya, se acabaron los bienes, y eso es muy bueno, porque acabándose los bienes, únicamente quedaron el papá y el hijo. Y el papá espera y anhela al hijo, y el hijo se aproxima al papá. El punto de partida es la distancia, y ahora la distancia se va acortando, y cada vez se acorta más hasta que ya pueden oírse. Y entonces el hijo se acerca y le dice, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo más interesante de esa frase es que reconoce que el papá vive, porque antes estaba muerto. Ustedes recuerdan que en esa parábola el papá termina diciendo, este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Pero si hubiéramos dado un micrófono al hijo, el hijo hubiera dicho, para mí mi papá estaba muerto. Estaba muerto porque yo ya lo había matado, yo lo había cancelado. Él no me interesaba, me interesaba la herencia. Entonces el hijo también podría decir, mi papá estaba muerto y ahora está vivo. Yo había perdido a mi papá y ahora lo he encontrado. Entonces, ¿la dinámica del amor paterno cuál es? La distancia es el punto de partida. Los bienes desaparecen, es decir, las mediaciones se disuelven, se deshacen, se quitan y queda el hijo y el papá. Y entonces el hijo se acerca al papá y le dice, he pecado contra ti, y así lo reconoce como vivo. Mi papá ha resucitado, también podría decir el hijo. Así como el papá dijo, este hijo ha resucitado, ha vuelto a la vida. El hijo podría decir, mi papá ha resucitado. ¿Y qué pasa ahí? Las palabras se acaban. Las palabras le dan paso a las lágrimas. El discurso se acaba. El discurso le da paso a un... ¿A un qué? Abrazo. El punto de partida era la distancia y el punto de llegada es el abrazo, el abrazo. No importa que lo hayas perdido todo, ahora ya no tienes mis bienes, ahora me tienes a mí. Ese es el amor paterno. El amor paterno entonces tiene características muy especiales porque es un amor desde la distancia. Y este es un amor muy importante, porque es el amor que lo constituye a uno como persona. Es el amor que lo constituye a uno como apoyado, o como autónomo, o como existente en sí mismo. Mira esto. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando una mujer ha tenido una pésima relación con el papá, o el papá nunca ha existido, o el papá ha sido un cero a la izquierda en la casa? ¿Qué pasa en esos casos? Pasa una cosa terrible, porque el amor paterno hace una maravilla en el corazón de una niña. El amor paterno le permite a la niña ser amada sin ser deseada. Cuando no ha existido ese amor paterno, sea por el propio papá o por una figura, por una persona que adecuadamente cumpla ese papel de figura paterna, cuando eso no existe, ¿qué le pasa a la niña? La niña no tiene cómo diferenciar, que después será jovencita, que después será señorita, que después será mujer, no tiene cómo diferenciar, me quieren y me desean. Y esto es muy importante, esta diferencia es clave, porque en esa diferencia, en ese contraste entre me quieren y me desean, están tres cosas que son básicas para toda mujer. La relación que tiene con su propio cuerpo, la relación que tiene con su pareja y la concepción que tiene de su propia prole, de sus hijos. El cuerpo, los hijos y el esposo dependen de la manera como se resuelva esa tensión o ese conflicto entre me quieren y me desean. Cuando una mujer no puede discernir, cuando una mujer no puede diferenciar propiamente qué es me quieren y qué es me desean, todo el tiempo estará buscando una especie de esposo y una especie de papá al mismo tiempo. Entonces, va a querer un hombre que sea tan rudo para que sea diferente de ella, pero que sea tan suave como para que sea compañero de ella. Entonces, empieza a jugar una pesadilla mental y afectiva que ni ella comprende ni puede comprender su pareja. Es desastroso. Eso pasa en unas mujeres. Otras intentan ser ellas mismas en el ejercicio consecuente, casi agresivo de su propia racionalidad. Intentan ser algo así como papás para ellas mismas, cayendo muy fácilmente o en ser psicorrígidas, o en ser obsesivas con determinadas cosas, como por ejemplo el orden, la disciplina, la limpieza, los resultados. Detrás de muchas mujeres implacables hay un problema de imagen paterna. Están tratando de ser papás para ellas mismas. Y lo que debería haber hecho un papá, tratan ellas de reproducirlo con un esfuerzo descomunal de lo que en psicoanálisis llaman el super yo. Tratan de crear una estructura de deberes que se parezca a lo que hubiera sido un papá. Esto es terrible. Algunas otras intentan buscar esa clase de imagen incluso en otra mujer. Y ahí vienen otra serie de desórdenes. Esto es muy grave. Uno necesita, la mujer, hablando de la mujer necesita esa figura paterna. Necesita un papá. Necesita sentir que es digna de ser amada por un hombre sin ser necesariamente deseada por ese mismo hombre. Cuando ella siente que hay ese hombre que sí la ama, pero que no la desea, que sí la respalda, pero que no la utiliza, entonces ella se constituye en su propio ser femenino, descubre de modo espontáneo la dignidad de su propio cuerpo, comprende qué es lo que espera del esposo, porque ya no busca papá, sino que busca propiamente esposo, y funda con ese esposo el cimiento de lo que será una familia y unos hijos. Entonces fíjate el desastre que es la falta de papá para una mujer. Aunque repito, en muchos casos, yo quisiera que fueran todos, pero creo que no puedo decir eso, hay la oportunidad de que otras personas, a veces un pariente, a veces un sacerdote, a veces alguien, logra de algún modo completar esa figura paterna. A veces es más de una persona. Y además, pues está ese factor de fe. Y en el descubrimiento de papá Dios, que es tremendamente sanador. Y lo mismo sucede para un muchacho. ¿Qué sucede para un muchacho cuando no hay amor paterno? Existe el amor materno, pero el amor materno es amor de continuidad. Y el amor de continuidad es, yo quiero que tú crezcas, aunque me duele que te desprendas. Entonces, el muchacho que carece de amor paterno y que únicamente tiene la referencia del amor materno, termina haciendo un pacto tácito pero desastroso con la mamá. Yo voy a crecer mucho y le voy a dar gusto a usted en todo. Y así, yo no me desprendo de usted y sigo creciendo. Es decir, él empieza a negociar con el drama de la mamá. Esto que parece tan abstracto se concreta en algo que es escalofriante. Los sicarios. Los famosos sicarios que se hacen matar y le dejan 25, 30, 50 millones a la mamá. Y las mamás no pueden sacar de esa regla implacable a los hijos, porque ellas mismas son prisioneras de la ley del crecimiento y el desprendimiento. Entonces, para que mi hijo no se desprenda de mí, entonces yo lo dejo hacer lo que a él se le dé la gana, para que no se desprenda de mí. Y por supuesto, las consecuencias terminan siendo críticas dolorosas para la misma mujer. Entonces descubrimos la necesidad del amor paterno. Necesitamos papás. Necesitamos buenos papás. Necesitamos grandes y santos papás. Entonces vamos descubriendo qué quiere decir aquello de que Dios sea padre. Obviamente esto no tiene nada que ver con una anatomía que no existe en Dios. No tiene que ver con una genética que no existe en Dios. Al hablar de Dios como padre, lo que estamos diciendo es que esta realidad antropológica de lo que es un papá se convierte en revelación del modo como Dios nos ama. Entonces, ¿cómo me ama Dios? Dios me ama al principio desde la distancia. Y eso es verdad. Eso es verdad. La primera experiencia que uno tiene de Dios es de distancia, por una de varias causas, o porque lo conozco poco, o porque soy muy distinto de Él, o porque soy muy ignorante, o porque estoy en pecado. La primera experiencia es experiencia de distancia. La primera experiencia no es experiencia de continuidad. A menos que uno quiera tratar a Dios diciendo que la naturaleza misma es Dios, que es lo que propone la nueva era. Pero esto es una sandez. Esto es una tontería. En cualquier caso, ese no es el Dios que se revela en la Escritura. El Dios que se revela en la Escritura no es la continuidad que existe entre la naturaleza y yo. El Dios que se revela en la Escritura es el Dios que en primer lugar me habla. No está aquí corriendo dentro de mí, ni soy yo. No. Es un Dios que me habla. Y como me habla, y descubro su sabiduría, y descubro su poder, y descubro esa palabra tan bella, su santidad. Santo quiere decir infinitamente distinto. Ese Dios que me habla, ese Dios que es infinitamente distinto, lo empiezo a descubrir desde la distancia, como se descubre al papá. Y el camino entonces va a ser acortar esa distancia, como el hijo pródigo que llega a abrazar al papá. Entonces tiene una tremenda importancia hablar de Dios como padre. Hay un último aspecto que quiero conversar con ustedes hoy y con el cual cerramos esta reflexión para que no haya agotamiento. Si Dios me ama desde la distancia, hay algo muy especial en ese amor paterno, que es lo que se llama la revelación de la gracia. La palabra gracia tiene que ver con la palabra gratis, con lo que se da, como sin costo y sin causa, lo que se da porque sí. Si hay algo que es propio de la revelación cristiana, si hay algo que es propio del Nuevo Testamento, pero en realidad de toda la Escritura, es la revelación de la gracia, que se puede decir de un modo simpático con la expresión Dios me ama porque sí. Y esto aparece ya desde el Antiguo Testamento, pero por supuesto alcanza su plenitud en nuestro Señor Jesucristo. La revelación de la gracia significa que Dios me ama porque sí. No tendría por qué amarme. La revelación de la gracia es mucho más propia del amor paterno que del amor materno. Me disculparán las mujeres. Pero la revelación de la gracia es más propia del amor paterno. ¿Por qué? Porque como en el amor materno hemos dicho que existe la continuidad, de algún modo en el amor materno, con toda la intensidad que pueda tener, siempre hay un viso, siempre hay un pequeño matiz de amor a sí mismo, de amor a sí misma. Porque hay una continuidad. Es mi bebé. Es mi bebé que ha crecido, que ha engordado. Es mi bebé. Es mi bebé. Entonces el amor de la mamá es un amor maravilloso, es un amor intenso, es un amor... Hay tantas poesías y todas son ciertas y todas se quedan cortas sobre lo que es el amor materno. Pero hay ese trazo, hay una explicación. Es mi bebé. En cambio, nosotros no hablamos de una continuidad entre Dios y nosotros, a no ser por el don del Espíritu, pero el don del Espíritu es una efusión que sobreviene a una criatura que ya existía. El don del Espíritu es nueva creación, no es la primera, sino la recreación. Entonces, en cuanto nosotros somos, antes de recibir esa efusión del Espíritu, el amor que nosotros recibimos antes de la efusión del Espíritu y el amor mismo que atrae esa efusión sobre nosotros para que seamos nuevas criaturas, ¿ese amor qué explicación tiene? Ninguna. El amor que parte de la distancia, el amor que tiene como punto de partida la distancia, es el amor que revela la gracia. Por eso cuando algunos teólogos hablan de Dios Madre, se están equivocando. Repito, tal vez no digamos que es una herejía, pero podemos decir, es un pensamiento que más confunde que ayuda, y que en todo caso no corresponde plenamente a los datos de la Escritura. Necesitamos hablar de Dios como Padre, con todas las letras. Porque ahí, particularmente ahí, en esa formulación, brilla el misterio central de nuestra fe, la revelación de la gracia. Eso brilla ahí, en Dios como papá, en Dios como padre. En la revelación del amor del Padre, nosotros descubrimos la revelación de la gracia. Y en la revelación de la gracia, nosotros descubrimos que somos hechos de nuevo. Esto quiere decir que desde la revelación de Dios como Padre, cada uno de nosotros tiene que empezar a reconstruir todo lo que sabía del mundo. San Pablo nos dice que nosotros somos creados de nuevo, que nacemos de nuevo. El nuevo nacimiento, y Jesús también dice, hay que nacer de nuevo. Ese nuevo nacimiento, esa creación, esa nueva creación, implica que desde la experiencia de que Dios es mi Padre, tengo que aprender a reconstruir todo lo demás, incluyendo la relación que yo tenía con mi papá en esta tierra. No es que mi papá, sobre esta tierra, va a definir quién es Dios Padre. No. Sino que a través de la acogida en fe de la palabra, a través del ejercicio de la fe y de la recepción del Espíritu que mi Padre del Cielo me envía, soy constituido nueva criatura, entro a formar parte del universo nuevo, y desde esa nueva visión y desde esa nueva creación, empiezo a redimensionar quién es mi papá, quién es mi mamá, quiénes son mis hermanos, quién es mi país, qué es mi país, cuál es mi cultura, qué significa vivir en esta tierra, cuáles son mis metas. Todo queda marcado y todo queda renovado por ese amor que ha llegado a mí. ¿Esto por qué lo comento? Porque hay algunas personas que dicen, mira, en una cultura como la nuestra, donde tantos y tantos niños ni siquiera han conocido al papá, ¿qué vamos a hablar de Dios nuestro Padre? Y digo yo, todo lo contrario. Precisamente porque ha faltado esa imagen paterna, tenemos que predicar que Dios es Padre, para que desde esa acción purificadora, sanadora, santificadora, renovadora, que viene con el Espíritu, no en una explicación que yo dé, sino en la ciencia que infunde el Espíritu cuando toca el corazón humano, desde ahí esas personas descubran lo que significa ser padres, para que ellos no repitan lo que les hizo el papá, para que se rompa la cadena. Entonces, ¿qué tal la lógica de algunos agentes de pastoral? Porque eso yo lo he oído, es que esto lo he oído de sacerdotes y de religiosas y de misioneros, que vienen con esas ideas. No les hablemos de Dios Padre, hablemos de Dios Madre, porque ellos lo que han conocido es mamá. Por Dios, si es todo lo contrario, si es en la revelación de Dios Padre, como se viene a sanar todo eso, y viene a entrar la persona en el universo nuevo, y desde esa irrupción del universo nuevo en el corazón de estas personas, ellas rompen cadenas. Pero si yo a una persona que no conoció papá, entonces no le voy a hablar de qué ser papá, eso, pregunto yo, ¿abstendrá ese hombre de engendrar hijos? No creo. Ese hombre engendrará hijos y los engendrará seguramente con la misma irresponsabilidad con que él mismo fue engendrado. Y ahí sigue la cadena. Por eso necesitamos abrirnos a esta realidad maravillosa. Abrirnos a lo que significa acoger a Papá Dios y lo que significa ser renovados, como dice el apóstol San Pedro, no de semilla material, sino de esa semilla de eternidad, de esa fuerza de vida que no es la que está en las entrañas de un hombre, sino esa fuerza de vida que viene del Padre Celestial. Eso es lo que el Espíritu viene a hacer a nosotros. Vamos a terminar este momento precisamente pidiéndole a Dios nuestro Padre que revele ese rostro, que revele esa filiación a cada uno de nosotros. Yo lo único que les puedo asegurar es, desde la experiencia de ser hijos del Padre de los cielos, jamás volveremos a ser las mismas personas. Desde esa experiencia, no queda para nosotros sino la certeza de haber inaugurado ya la nueva creación. Y ahí es donde uno tiene una mirada distinta. Porque uno ve los imperios y los planes de esta tierra, y uno ve lo que la gente maquina, y uno ve los tres implacables, las leyes de la naturaleza, las leyes del mercado, las leyes de la venganza. Uno ve esas leyes, las leyes de la naturaleza. Hubo un accidente, se cayó la torre de Siloé, mató 12 personas, mató 18 personas. La ley de la gravedad, ¿cierto? Piedra cae sobre cabeza. Murió cristiano. Implacable, ¿cierto? Implacable. Las leyes implacables de la naturaleza. Las leyes implacables del mercado. Usted se endeudó por encima de su capacidad. Está condenado a ser un esclavo del sistema financiero. Firmado Kobinok. Usted me lastimó, usted me hirió, lo voy a odiar hasta el último día de mi vida. Las leyes de la venganza, ojo por ojo, la ley del talión, la ley implacable. Uno ve todas esas leyes, pero desde esta experiencia del universo nuevo, uno rompe esas leyes. Eso es lo que nos trae Jesús en el Evangelio. Ese es el Evangelio, romper esas leyes. Las leyes de la naturaleza. Ah, este es un ciego de nacimiento. ¿Será porque pecaron los papás? ¿Será porque él pecó? Y uno dice, ¿cómo podía haber pecado si fue ciego de nacimiento, no? Pero ahí se ve la contradicción del que no sabe cómo explicar una desgracia de eso, de la ley implacable de la naturaleza. Y Jesús toca esos ojos y vuelve a ver. Jesús rompe las leyes implacables de la naturaleza, es decir, las trasciende, va más allá. Las leyes implacables del mercado, las leyes implacables de este mundo. Yo digo mercado porque es, digamos, la realidad que domina hoy en el mundo, pero en realidad el término es las leyes de este mundo. ¿Cuáles eran las leyes de este mundo en el tiempo de Jesús? Judíos no se tratan con samaritanos. ¿Y cómo predica Jesús? Cuando va a poner un ejemplo de lo que es verdadera caridad, el buen samaritano. Tome usted a la persona, al grupo social que usted más odie. Vamos a suponer que alguien aquí tiene un odio desmedido hacia los paramilitares, porque le han dañado la vida a usted, porque han torturado, porque han secuestrado, porque le han hecho muchas desgracias en su familia, y usted odia a los paramilitares. Y vengo yo, predicador, y le digo, figúrese usted que hubo un paramilitar que brilló de tal manera en la caridad, ¿usted qué sentiría en su corazón? ¡Ay, un choque terrible! O al que detesta a los guerrilleros, o al que detesta a los ricos, o a los comunistas, o a los pobres, o a los militares, o a los que sea. Jesús rompe con las leyes de este mundo. Una mujer jamás podía tocar a un hombre en público. Jesús está comiendo en casa del fariseo, se acerca a una mujer y le besa los pies, y Jesús no hace nada. Jesús rompe, trasciende las leyes de este mundo. Y luego tenemos las leyes de la venganza. Las leyes de la venganza. Cuando Jesús resucitado se aparece, ¿qué les dice a los discípulos? Bueno, ahora sí, vamos a cargarnos a ese Anás y ese Caifás. Vamos a ver ahora sí qué nos van a decir. No. La palabra de Jesús es, la paz sea con vosotros. Va más allá. El que conoce al Papá, el que conoce al Padre Celestial, reconoce detrás de la herida a uno que ya está herido. Si usted capta esa frase, conoce el corazón de Cristo. Se la repito. El que sabe quién es el Padre Celestial, reconoce detrás de la herida que me causan a aquel que ya está herido cuando me hiere. Y entonces así Jesús trasciende. Es maravilloso. Ese es el Evangelio. Bueno, es una mirada al Evangelio. El Evangelio no cabe en unas palabras que yo diga. Pero esta es una mirada al Evangelio. Usted descubre ese mundo nuevo y usted empieza a trascender. Y usted descubre que perdonar es posible y que da alegría y que libera. Y usted descubre que los milagros suceden. Pero lo maravilloso no es solo que suceden, sino que usted le empieza a parecer que es lo normal. ¿Qué es lo normal? Ayer estábamos haciendo una oración tan bella en un grupo y llega una señora y se acerca para decir que su dolor de su artritis había desaparecido. Y es tan bello ese testimonio, pero todos sentimos, pues que no se puede esperar menos de Dios. Es que es mi papá, es que es el papá de los cielos. Ese es el Evangelio, o esa es por lo menos una mirada al Evangelio. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a pedir al Señor, que imprima en nosotros ese rostro. Pero yo le digo a papá Dios, imprime tu rostro en mí, y él me responde, ¿pero desde cuándo, hermano? Si hace rato. Hace rato. Hace rato tienes grabado mi rostro en tu corazón. Te hice a mi imagen. Hace rato, hace mucho tiempo. Entonces lo que tenemos que pedir es, revela, Señor, tu rostro en mí. Que es lo que dice San Pablo en Gálatas 2. Cuando Dios tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. Revélate en mí, muestra. En mi pequeña vida. En mi vida dolida. En mi vida desastrada o desastrosa. Permíteme reconocer ahí. Y es lo que vamos a pedir. Es lo que yo te pido ahora, Padre de los cielos. Revélate. Revela en el poder de tu amado Hijo Jesucristo. Revela tu rostro de victoria y de vida. Revela tu rostro. Revélalo en nosotros. Haz que podamos descubrir lo que dice San Juan. Mirad qué amor tan grande nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos suyos, pues en verdad lo somos. Queridos, ya somos hijos de Dios y aún no se ha revelado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Gracias, papá. Gracias, Padre Dios. Gracias. Haz descender tu Espíritu sobre nosotros. Completa tú lo que no pueden decir mis palabras. Y sé que todo se me ha quedado por decir. Completa tú, papá, esa realidad maravillosa. Hazla. Hazla posible en los corazones que están aquí. Para que descubramos quiénes somos en ti. Para que descubramos quiénes somos para ti. Creo que ahora podemos decir, incluso con más sentido y con más amor, la oración de los hijos de Dios. Unamos nuestras manos, por favor. Muy despacio, con mucho amor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.